Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es 15 de marzo de 2023. ¿Miércoles o martes? Miércoles.
Miércoles.
Miércoles, miércoles, miércoles. Poco a poco nos acerca el viernes. Como habéis escuchado, estoy con Marta Trivi. Hola, Marta.
Hola, Víctor. Qué energético empieza siempre tú el Recarga.
El otro día me dijeron que parezco un cura desganado.
¿Qué?
Fue un comentario de YouTube. En YouTube ya sabes que no hay censura.
O sea, te voy a decir dos cosas. La primera es que algo lo digan en YouTube no significa que sea verdad, porque yo puedo entender lo de cura, pero lo de desganado...
Para mí sí.
Y por otro lado, Víctor, si tú lo que quieres fomentar el engagement, lo que deberías ir es full cura desganado, que la gente toda lo tenga que señalar, la desgana.
Es verdad.
Tú ya sabes cómo funciona esto, decir palabras de repente mal, pone un acento raro...
Sí, es verdad. Incluso... Yo te voy a decir más, hacer la introducción en latín o algo así.
Por ejemplo.
Pero es verdad que si de pronto digo, quiero decir una cosa, pero luego digo, culo, ¿no? En plan,
exacto.
Tengo una herida, o me hice un esguince, que es verdad, vaya, de hecho, y no sé qué pasa, que no me curo, ¿no? Pero en vez de curo, digo culo.
Exacto, eso, esa es la sutileza.
Gente, y la gente en plan, pole, mira, ha dicho culo, tal, ¿no? Es verdad. Bueno, yo entiendo que si desvelamos los mecanismos del engagement, igual, pues bueno, nos disparamos en el pie un poco, pero bueno, a mí ya sabes que me gusta mucho hablar de engagement, que es mi tema favorito. Pero bueno, vamos sin más dilación a comentar la actualidad del día, que tenemos varias cosas que comentar. Vamos a comentar un par de fechas y, bueno, pues el gran asunto del día para mí, vaya, al menos, o el tema que hemos elegido para la recarga de hoy, que es un poco más complicado de explicar y probablemente tengamos que dedicarle un poco más de tiempo. Así que si quieres vamos como rinocerontes a por las fechas. La primera, System Shock, el remake de System Shock, el mega clásico de los immersive sims, que lleva un tiempo dando vueltas, lo está desarrollando... Night Dive, que son los que pues, bueno, hacen así como ports y remasters de clásicos de ayer y hoy. Son suyo es el de Turok, el de Shadowman, todo este tipo de tal. Y se esperaba que saliera a finales de marzo este remake, pero se mueve al 30 de mayo.
La noticia la ha confirmado el publisher, que es Playon, en un comunicado donde ha dicho que este retraso será de 2 meses. Es decir, el juego saldrá a finales de mayo. Y que simplemente pues, no han tenido tiempo de llegar a la fecha que se habían propuesto. Recordemos que este remake pues, tendrá un apartado visual totalmente nuevo, la música será totalmente, o sea, se ha añadido para la ocasión y también incorporará nuevos enemigos y nuevos bosses.
Es uno de esos remakes, pues en fin, que tienen bastante expectativa, en parte por el juego que es, ¿no? Que mucha gente igual no ha tenido la oportunidad de jugarlo. Y si han intentado acceder a él pues con la versión original recientemente, posiblemente pues vean que es un hueso duro de roer, vaya, tantos años después de su lanzamiento. Es del 96, creo, este juego. O sea, ya ha llovido. Y aparte porque efectivamente tiene un remozado audiovisual muy tocho. Esto de momento sale en PC solo, a través de Steam, GOG y Epic. Pero bueno, también se espera para consolas, está confirmado para Play y Xbox. No hay fechas para esas versiones todavía. Hablando de versiones para Play, Citizen Sleeper salió el año pasado en Xbox, salió en PC, salió en Switch y ahora se confirma que el 31 de marzo dentro de muy poquito, sale también en PlayStation.
Los jugadores de Play han tenido que esperar. Lo bueno es que van a poder jugar a la experiencia completa del tirón. Es decir, la versión que llega a PS4 y PS5 contará con los tres DLC, los tres episodios publicados a posteriori, que pues conforman al final la experiencia completa de juego.
Fíjate que lo comentábamos antes, que yo tenía la sensación, sinceramente, de que había salido ya en Play y que no había salido en Switch. Y así es totalmente al revés, vaya. Salió efectivamente en Switch y ahora llegará a Play. No sé si está todavía en el Game Pass.
Uf,
creo que sí, ¿no?
¿Sí? No lo sé.
No lo sé. Si está en el Game Pass, echadle un ojo. Marta tiene sus comentarios sobre él, pero yo creo que es un juego que merece la pena echarle una probada, por lo menos.
Es curioso y novedoso. Sí. Eso es así.
Sí, sí, hace alguna cosa interesante. Y luego, el tema, lo que decía antes, el tema de la mañana. Si recordáis, fíjate que Cities: The Sleeper igual se puede hacer una medio enlazadita con esto, ¿no? Por el text-heavy gameplay. Pero la cosa es que Zaum, el estudio de Disco Elysium, llevaba un tiempo pues envuelto en una serie de conflictos legales con mucha gente, con uno de marketing, con los creadores de Disco Elysium, precisamente, que también denunciaron al estudio, con otra gente que no se sabe muy bien o que no ha trascendido mucho ni quiénes son ni por dónde van sus demandas, pero la cosa es que ahora el propio estudio, Zaum, bajo su nueva administración, ha confirmado que varias de esas disputas legales ya están cerradas y, bueno, y miran al futuro sin esta carga legal en las espaldas, ¿no?
Te voy a confesar, Víctor, que me parece que este comunicado que ha publicado Zaum es un poco críptico. Me cuesta bastante entender qué es lo que me quieren decir, pero básicamente lo que dicen es que tres de estas demandas que enfrentaban se han resuelto de forma diferente. Por ejemplo, la de Kurbiz y Roftov. Lo que ha pasado es que ellos mismos han retirado la demanda, al parecer porque no tenían pruebas, no podían seguir avanzando. Y la de Kender, al parecer, ha tenido cierto recorrido, pero ahora ha tenido que pagar los costes del juicio y no sé qué más. En diciembre se solucionó todo, según señalan. Aquí lo que parece importante es que hay ciertos acuerdos de confidencialidad por el cual parece que no vamos a saber mucho más de qué ha pasado.
Por un lado, recordemos, Robert Kurbiz, Helen Hinpere y Alexander Rostov, que son más o menos el equipo original de Disco Elysium, desde que se llamaba, ¿no?, Trius for the Furies o algo así. O sea, llevan muchos años, son la gente que lleva muchos años trabajando en Disco Elysium, efectivamente. Pues bueno, demandaron a través de una nueva compañía que han formado a Zaum por el año pasado, porque, bueno, se les retiró de forma un poco mala del proyecto, se les quitó la propiedad intelectual de Disco Elysium de una manera que, bueno, que ellos consideraban un poco sospechosa, ¿no? Y luego, para colmo, Zaum respondió pues acusándoles un poco de conflictividad en el lugar de trabajo, ¿no? Se contaron historias bastante graves, vaya, ¿no? Como que hablaban. Yo no sé si hubo en algún momento información muy clara, pero bueno, se dejó caer desde temas de acoso sexual hasta que Kurbiz tenía un busto de Lenin en su escritorio en el que hablaba, ¿no? Que era un poco de todo. Y efectivamente parece que la cosa no ha prosperado porque los propios acusantes no tenían pruebas suficientes para sacar, para que el caso avanzara, ¿no? Por otro lado, Kaur Kender, que era productor y encargado de marketing en Zaum, denunció también al estudio porque, por lo visto, en cierto momento sintió que le habían hecho pues, un poco una triquiñuela para quitarle control sobre el estudio sobre las acciones del estudio, ¿no? Él lo valoraba en 1 millón de euros y denunció al estudio y a, pues, personificando un poco más a Ilmar Kompus, que es el CEO actual de Zaum, pues porque era un poco el que había hecho la triquiñuela, ¿no? Efectivamente, eso sí que prosperó, pero bueno, en diciembre del año pasado parece que la cosa acabó cayendo en saco roto y ahora efectivamente Kender tiene que indemnizar por los costes del juicio a Kompus, al nuevo CEO, Ilmar Kompus, que aparte ha anunciado que ha pagado, que ha saneado sus cuentas, digamos, ¿no? Por lo visto ha retirado sus participaciones en la empresa, ha repagado la deuda que tenía con... No la ha pagado dos veces, la deuda se paga una vez. Ha pagado, ha sido una traducción mala del inglés, os pido disculpas. Ha pagado su deuda con el estudio y de hecho el propio Kender, en unas declaraciones que se incluyen en la nota de prensa que ha lanzado Zaum, pues bueno, confiesa o reconoce que la demanda se hizo porque él realmente pensaba que tenía razón, ¿no? Y que se había cometido una injusticia, porque por lo visto, después de comprobar los hechos en entorno más legal, entiendo, pues se dio cuenta de que efectivamente no tenía razón y retiró la demanda, pero bueno, aún así va a tener que pagar los costes. Y luego, efectivamente, hay otras... En Eurogamer hablan de tres casos específicos y más allá de estos dos, creo que no ha trascendido mucho más. Pero la cosa es que el nuevo CEO, el Kompus este, habla de que, Zaum ahora mismo es una creative and collaborative powerhouse, como una... es la repanocha creativa y colaborativa. Y que están trabajando en nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Y supongo que esperan no repetir el éxito, pero sí demostrar que son más que un One Hit Wonder con Disco Elysium. Y sobre esto, y para ir terminando ya, Marta, yo tengo dos comentarios. El primero es que lo tienen jodido. Lo siento, pero porque Disco Elysium es mucho Disco Elysium, para empezar, y Disco Elysium en gran medida entiendo que es la gente que estaba detrás de Disco Elysium.
Por supuesto.
Que les echaron del estudio y que, en fin, han retirado la demanda, pero estaban en trifulcas legales con el estudio. La cosa, pues en fin, no pinta bien. Y lo otro es que me ha resultado muy raro leer que hablan de Kurbits y de Rostov y de Hinper y demás, que son... Hinper, no sé cómo se pronuncia, vaya. Son gente que empezaron Disco Elysium y que durante muchos años trabajaron en Disco Elysium de una manera, no voy a decir amateur, pero bueno, desde luego menos sistematizada, menos estructurada, más pasional, ¿no? Como un proyecto personal, más idealista.
Forma muy idealista.
Efectivamente. Me resulta muy raro leer que se refieren a ellos como ex empleados. Uh-huh. Como si fuera, ¿no? Como si efectivamente les hubieran contratado para hacer Disco Elysium y luego simplemente se hubiera terminado el contrato, ¿no? He tenido una fricción en el cerebro ahí.
Sí, a mí me ha llamado exactamente lo mismo que a ti la atención, esto de ex empleados. Me da la sensación de que este comunicado no intenta informar de una serie de cosas que han pasado, sino que pretende ser un cambio de imagen, la forma, o sea... Quiere como plantar ciertas ideas, la forma en la que se refieren al estudio, no como un estudio, sino como lo que tú dices, un powerhouse donde hay gente creativa y tal. Parece que quieren que la gente siga asociando las ideas que asociaba antes a Zaum, incluso aunque el núcleo creativo de Zaum ya no esté. A mí, personalmente, evidentemente no puedo juzgar sin saber de leyes, sin saber cómo han transcurrido esos juicios, sin saber qué han dicho unos abogados a sus clientes. No puedo saber si esto ha sido una correcto, incorrecto, veredicto, está bien o mal que se quiten estas demandas, pero sí que puedo decir que me parece muy extraño toda la forma en la que se ha resuelto el caso. No me gusta escuchar que hay ciertos acuerdos de confidencialidad. Yo no creo que los acuerdos de confidencialidad protejan a nadie más allá de los culpables o de la gente que tiene cierta vergüenza porque se sepan cosas. Así que no sé, no me gusta. Yo, es difícil, evidentemente, que vuelva a surgir un juego como Disco Elysium, porque es extremadamente personal y al final solo puede nacer de una mente que piensa de cierta forma, con ciertas palabras concretas, que tiene un tono que se refleja en, y de un equipo que sabe sacar todo eso hacia afuera. El estudio quiere que, o sea, Zaun quiere que pensemos que sí, que esto se puede repetir o que se pueden hacer cosas muy similares. Hasta que vea ese juego, lo voy a seguir dudando.
Habrá que ver que hacia dónde va, si seguimos, pues en fin, leyendo asuntos sobre esas trifulcas legales de Zaum, si se calman las aguas. Supongo que, en fin, hay que darles el beneficio de la duda, a ver hacia dónde va Zaum ahora. Uh-huh. Pero mientras tanto, esta ha sido la recarga activa de hoy. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Muchas gracias a ti, Marta, también por el ratito.
Muchas gracias a ti, Víctor.
Recordad que en patreon.com/anightreload tenéis ya publicado Freshly, el último sofá, el último episodio del último sofá. El
ultimísimo sofá.
El ultimísimo sofá, se podría decir, efectivamente. donde se comenta, el último sofá es... un poco de spam, ¿no? El podcast en el que comentamos la adaptación para HBO de The Last of Us, que acabó ya hace un par de días. Se comenta aquí el último episodio. Os animo a pasaros por el Patreon para pegarle una escucha. Y nada más. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Hasta mañana.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.